Pauta Bloomberg.
Eduardo, uno de los proyectos que ha concentrado la atención de la industria minera es el de la protección de los glaciares. Actualmente se protege a estas masas de hielo a través del trámite ambiental que tienen que realizar todos los proyectos de alto impacto. Es decir, cuando tú tienes un proyecto que tiene ciertas dimensiones, tienes que ir al Servicio de Evaluación Ambiental para presentar cierta documentación, y ahí, entre otras cosas, también tienes que decir cómo vas a proteger estos glaciares si es que tu actividad es cercana a ellos. Pero ahora se está tramitando una ley que los protege de forma específica. Y estos momentos en que están disminuyendo y que también tenemos mucha discusión medioambiental porque estamos a pocos meses de la COP25, la ley ha sido bastante criticada por la industria minera, que ha dicho que es demasiado restrictiva. El miércoles el Ministerio de Minería presentó las indicaciones que ingresaron hace un par de semanas, y de eso queremos hablar con el subsecretario de la cartera, Ricardo Irarrázaval, quien nos acompaña hoy en el estudio. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Muy buenos días, Gabriel.
Hola, Ricardo.
Ricardo, la SOFOFO se reunió el martes con el presidente, como lo decíamos en titulares, y presentaron un documento con estas 23 mociones que amenazarían el crecimiento. Y entre ellas está el proyecto de glaciares. Esto es después de que ya ingresaron las indicaciones. La crítica desde el mundo empresarial es que no es necesaria una protección especial para el glaciar, y muchas veces han citado de que el otro país en el mundo donde existe esto es en Argentina, donde la actividad minera también es mucho menor. Aunque esta no fue una moción que nació del Ejecutivo, sino que de los parlamentarios, ¿el gobierno estima que sí es necesaria una protección adicional y específica para los glaciares?
Bueno, hay que recordar que la discusión sobre leyes de protección de glaciares viene desde hace bastante tiempo. Y han existido una serie de mociones, incluso desde la época del antiguo senador, cierto, Antonio Horvath, que justamente han promovido una mayor protección a los glaciares. Y también hay que entender esto en una lógica del tiempo, porque, claro, obviamente hubo intervenciones a glaciares muy importantes en Chile por parte de la industria minera antes de la ley 19.300, que es la ley de acción al medio ambiente, y especialmente después del primer reglamento, el sistema de evaluación de impacto ambiental, que fue el año 1997. Entonces, un primer momento de protección es justamente la ley del año 94 y su reglamento del año 97. Y un segundo momento de protección fue la modificación de la ley 19.300 del año 2010, en la cual se incluye expresamente en el sistema de evaluación de impacto ambiental la protección de los glaciares como algo, un objeto a ser protegido por parte de la evaluación ambiental de proyectos. Ahora bien, eso de alguna manera ha significado que los proyectos actualmente tengan que evaluarse, y además la normativa ambiental cada vez ha sido más exigente, y eso bastante es importante, porque claro, por ejemplo, si se da el caso de Pascualama, Pascualama justamente por incumplimiento de su resolución de calificación ambiental actualmente está con una sanción reclamada ante la Corte Suprema de clausura. El mismo proyecto de Andina 244, que de alguna manera mismo Codelco tuvo que retirarlo porque de alguna manera, ¿no es cierto?, no pudo hacerle frente a lo que es la mayor exigencia ambiental, especialmente respecto a temas de glaciares. Ahora, lo importante entender acá es que técnicamente hablando, obviamente la industria minera, la actividad minera, sí puede proteger a los glaciares, no intervenirlos, aunque eso le va a significar mayores costos en cuanto a la explotación. Entonces, desde esa lógica, es que claro, por un lado tenemos una aproximación de política pública, que es la actual moción en discusión, que la planteó el senador Girardi y entre otros senadores, en que básicamente apunta a una suerte de prohibicionismo a nivel de espacio. Y no solamente el espacio propio del glaciar, sino que además incluyen lo que se denomina el entorno periglacial y el permafrost,
claro,
ya, que es el suelo congelado. Entonces eso significa, y los análisis que se hicieron a nivel del Ejecutivo, que claro, uno tendría que tomar una distancia aproximada de 10 kilómetros desde los glaciares como el espacio a proteger. Y claro, y si uno analiza los distintos proyectos mineros que hay en Chile, bueno, ahí estarían, ¿no es cierto?, dos de Codelco, el Teniente y Andina. Además estaría la situación de Pelambre, los Bronces, y eventualmente también Caserones. Entonces claro, eso significaría,
y los Bronces, que además está en plena etapa de expansión.
Claro, eso significaría un problema para esos proyectos, pero desde una lógica en el fondo, que, y esa es la aproximación que ha llevado el actual gobierno, y luego un trabajo muy interesante porque se armó un comité técnico previo al ingreso de las indicaciones, y ese comité técnico participó el exministro de Medio Ambiente, Pablo Bañer, el ex director general de agua, Carlos Esteves, el vicedecano de Ingeniería de Chile, James McPhee, entre otros glaciólogos y gente, el presidente de la Comisión de Glaciares del Instituto de Ingenieros, Jaime Illanes. Y de alguna manera el convencimiento al cual se llegó era que efectivamente se podía llevar adelante la actividad minera, pero una actividad minera que no interviniera glaciares.
Ahora, eso no fue suficiente para uno de los principales gremios empresariales acá, porque la SOFOFA dice de que igual esto afectaría la actividad.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que la SOFOFA siempre un poco va a estar un poco en el sentido de disminuir los costos, porque efectivamente esta aproximación del gobierno, bueno, le aumenta los costos a la minería, porque ya no es posible cualquier tipo de explotación, sino que efectivamente una explotación que no intervenga los glaciares. Y esa es justamente la aproximación de las indicaciones del Ejecutivo, en que se genera una prohibición general para glaciares ubicados en parques nacionales respecto a cualquier actividad económica, y también una prohibición específica respecto al 98,5% de la superficie glaciar del país, que son los glaciares descubiertos y los cubiertos, prohibiendo la remoción, el traslado y la utilización de los glaciares como depósito de escombros.
Subsecretario, ¿qué opciones reales le ven al proyecto? O sea, hablemos de lo que va a pasar en el Congreso, considerando que el gobierno no tiene mayoría y que otros proyectos están entrampados en esto. Este es un proyecto que viene de una moción parlamentaria.
Así es.
Perfectamente, ¿tienen la posibilidad de ellos de retirar las indicaciones del Ejecutivo y tratar de seguir adelante con el proyecto tal cual como estaba, o no? ¿El presidente se vería obligado a vetar en ese caso?
Bueno, eso es parte de la discusión parlamentaria, pero justamente por eso nosotros quisimos armar este comité técnico transversal, políticamente. Porque justamente, y fue bien interesante, porque en ese ejercicio que se hizo con los técnicos, bueno, cambiaron muchas de las aproximaciones del gobierno. En el anterior gobierno se dio una discusión bastante parecida, en que también el anterior gobierno tuvo que presentar una indicación sustitutiva. Y había toda una suerte de valoración acerca de si el glaciar era o no reserva estratégica de agua. Actualmente esa discusión está un poco superada, en el sentido que tanto los glaciares descubiertos como los cubiertos
son reservas.
En ambos casos son reservas bastante estratégicas de agua. Es el caso de los cubiertos, que son los que tienen detrito, que están como cubiertos por tierra, ¿no es cierto? El aporte de agua es menos en lo actual, pero es potencial en el tiempo, o sea, más dosificado. Y hacia eso justamente apuntan las indicaciones del Ejecutivo, que además han sido preparadas en forma muy conjunta con la Dirección General de Agua, porque aquí el bien jurídico protegido justamente es la contribución hídrica, tanto actual como potencial.
Es una discusión que además ha estado bastante encendida en las cartas al director del Mercurio, por ejemplo, entre ambientalistas también.
Claro, y que ahí la Sala de la Reina, ¿cierto?, ha planteado un poco lo que ha ocurrido hacia atrás, y no ha entendido un poquito cómo ha evolucionado también nuestra legislación ambiental, lo que planteé al principio de la entrevista. Pero cuando no teníamos ley, como la ley se había hecho más exigente, y actualmente las situaciones puntuales, como fue el caso de Landina, y también como fue el caso de Pascualama, en cuanto a la superintendencia.
Pero es suficiente, considerando el reporte que acaba de salir esta semana del derretimiento de glaciares, corrígeme si me equivoco, 8% de retroceso de glaciares en 5 años, un retroceso fuertísimo. ¿Estamos dando el mensaje correcto? Además de que viene la COP25, quizás debería ser más estricto.
Mira, ahí lo importante es que justamente el tema del derretimiento de los glaciares, uno piensa, bueno, frente a una situación dinámica como son los glaciares, ¿cuál es la mejor aproximación de política pública? Porque claro, si la aproximación de uno es, sabe que el espacio, hay que prohibir cualquier actividad económica en ese espacio, cuando es algo que va cambiando y es muy dinámico, obviamente la aproximación desde la gestión ambiental es mucho más válida y más certera desde el punto de vista de las políticas públicas, y también más técnica, porque se hace cargo justamente del problema, que es la contribución hídrica. O sea, es, ok, usted puede desarrollar actividad, pero, y esto no solamente para minería, sino que también para energía. Ahí también entran los proyectos geotérmicos, o de infraestructura, líneas de transmisión. O sea, el impacto es mucho más que la mera minería. Entonces, claro, es cómo justamente llevar a cabo la actividad, pero sin intervenir glaciares. ¿Eso significa mayores costos? Sí. ¿Ya? Pero justamente lo que tú tienes que hacer es tener dos bienes jurídicos protegidos, la actividad económica y el cuidado ambiental, y tú cómo logras, de alguna manera, gestionarlo y compatibilizarlo. Claro. Aquí lo que hacemos es subir el estándar actual a través del tema de los parques nacionales y también a través de lo que significa esta prohibición prohibición específica para actividades económicas respecto a la remoción, traslado y depósito de escombros en glaciares.
Estamos conversando con el subsecretario de Minería, Ricardo Larraza, sobre la ley de glaciares. Ricardo, justamente mencionaste el tema de los costos, que va a implicar mayores costos. Me imagino que las indicaciones por el impacto económico que tiene este proyecto, también hay un cierto cálculo de cuánto podrían aumentar los costos de los proyectos. Entonces, en el caso, por ejemplo, el de Anglo American, que es uno de los proyectos de expansión también más grandes de los que estamos hablando actualmente, ¿cuánto podrían aumentar los costos?
O sea, un dato que es interesante es cuanto el proyecto Andino 4.4,
¿ya?
¿Cómo se modificó en cuanto a sus costos? ¿Ah? Y finalmente la decisión de Codelco, ¿no es cierto?, de retirarlo desde la evaluación ambiental. Obviamente ahí, claro, uno ve los cálculos iniciales, uh-huh, y la aprobación que en su momento hizo Cochilco respecto a ese proyecto y cómo finalmente terminó prácticamente el doble. Y al final, incluso el Codelco tuvo que retirar el proyecto de evaluación ambiental.
Claro.
Eso significa replantear un montón de temas, de diseño del proyecto, el layout del proyecto, justamente para no intervenir glaciares. Y es la práctica que está actualmente en la industria minera. Ahora, sí, es muy importante, obviamente, porque las tecnologías en cuanto a la explotación son distintas. O sea, por ejemplo, si tú tienes una explotación subterránea, uh-huh, tienes que lo que tú saques, reemplazarlo para que no se te genere una subsidencia, uh-huh, desde la superficie. Porque si se genera eso, bueno, va a tener una afectación a glaciares. Eso efectivamente significa mayores costos.
Claro.
Pero justamente, bueno, eso es lo que ahora justamente se está evaluando, uh-huh, en el caso de los bronces, sí, en su proyecto que está actualmente en evaluación ambiental.
Claro, son cerca de 3.000 millones de dólares los que estaría invirtiendo.
Es que lo que pasa es que, evidentemente, bueno, son cálculos iniciales. Tú durante la evaluación ambiental eso puede aumentar. Se
pueden dar más exigencias.
Más exigente, medidas adicionales, te fijas. Entonces, claro, eso siempre son cálculos un poquito que son medio dinámicos.
Pero todavía no se sabe en cuánto aumentarían los costos de ese proyecto en particular.
Bueno, uno también espera que las tecnologías, ¿no es cierto?, avancen y se hagan más baratas. Ah, uh-huh. Pero efectivamente hay un desafío, creo yo, a la industria, justamente en términos de compatibilizar.
Claro. Ricardo, el proyecto final tiene una protección de glaciares menos firme de lo que había planteado finalmente la oposición. Ahora estamos a 2 meses de la COP25. ¿Cómo se explica esta, no paso atrás, pero esta visión un poquito más moderada en términos ambientales?
Que yo difiero del tema de la protección, porque aquí es poco, son dos posturas. Una es la prohibición.
Claro, no hacer nada cercano a los glaciares,
claro,
y lo otro
es como decir, el fondo sabe que aquí cero, versus una propuesta que apunta más bien a la gestión ambiental. ¿Y cuál es la propuesta de la gestión ambiental? Apunta al final a lo mismo, a no intervenir el glaciar, pero es una cuestión que tú tienes que analizar caso a caso, porque un proyecto, por ejemplo, respecto al tema de la reinfluencia, claro, un tema que se discutió y que planteó Sara Larraín, claro, uno puede decir, sabe que ya, okay, generemos una distancia objetiva, no sé, de 1 kilómetro al glaciar, en que nada se puede realizar en ese kilómetro desde el glaciar hacia afuera. Pero eso no es un análisis técnico, porque eventualmente una industria o algo que se instale más allá de 1 kilómetro, por un tema de pluma, de aire atmosférico, etcétera, puede efectivamente igual impactar el glaciar. Sí. Bueno, eso es un análisis técnico.
Que lo que ustedes están planteando es como decir, no fijemos un límite en la ley, veamos el caso a caso.
Es que tiene que ser caso a caso, porque incluso para un proyecto cercano, si no genera impacto, está ok, pero un proyecto lejano eventualmente puede generar impacto.
Yo lo veo porque quizás el legislador quiere dar menos espacio de repente a ventanas en que puede entrar alguna influencia negativa o algo por el estilo, que se presione este proyecto en particular.
Claro,
fijar la cosa así como, no, esto está en piedra y no se puede cambiar eso.
Desde la discrecionalidad, y claro, ese es un punto válido, y uh-huh, creo que tiene que llegar a un punto medio, ya, en que a través de la ley tú le generas un rayado a la cancha a la administración.
Uh-huh.
Ya, pero evidentemente se rayaba la cancha, no puede ponerse en el caso a caso.
Uh-huh.
Entonces eso, obviamente, tiene que ser un resorte administrativo, uh-huh, dentro del rayado a la cancha que te fije la ley. Y ahí están las definiciones de glaciares y un poquito todas las circunstancias, las prohibiciones específicas, que justamente es el rayado a la cancha.
Sí, pero al mismo tiempo que estamos en un escenario súper rápido, en que los precios del cobre están cayendo muchísimo y yo creo que hay empresas reevaluando muchos proyectos. Estamos dando el mensaje justo porque hay que combinar el tema ambiental y también el tema de impulso económico.
ahí la apuesta es justamente por la gestión ambiental. Es el desafío de innovación tecnológico en que la gestión ambiental sí es posible, y sí es posible compatibilizar lo ambiental con lo económico. Yo lo vería más bien como una oportunidad en que uno pueda desarrollar actividades y proyectos, pero compatibilizando con el cuidado del medio ambiente.
Sí, para dejarlo absolutamente claro para quienes nos están escuchando, la propuesta original de esta moción parlamentaria era la prohibición de actividad en lugares cercanos a donde se encuentran glaciares, y la propuesta del gobierno es que la SMA haga el análisis de los glaciares cercanos a las minas si se detecta un deterioro. ¿Cuál es la propuesta?
No es tan así, es subir el estándar actual.
¿Ya?
El estándar actual es un análisis caso a caso a través del sistema de evaluación de impacto ambiental, que eventualmente podría generar medidas de compensación ambiental, que podría significar algún tipo de intervención a glaciares. Porque ese es un estándar, porque se prohíbe la intervención a glaciares. Los glaciares no van a poder ser nunca intervenidos. Esa es la subida del estándar. Y para el tema del área de influencia, que nosotros denominamos hasta una definición, el entorno del glaciar
se define caso a caso.
Tiene que definirse caso a caso, porque depende de cada proyecto en cuanto a si afecta o no afecta al glaciar. Es como la lógica que se denomina un área de amortiguación o área buffer. O sea, cuando tú generas a través un impacto en lo que tú quieres proteger, a través de un impacto indirecto en el área circundante. Eso es justamente lo que tú tienes que analizar, y eso efectivamente tiene que ser caso a caso, porque depende del proyecto, de las circunstancias geográficas donde está va a estar localizado ese proyecto.
¿Cuál va a ser la entidad que va a determinar esto caso a caso?
Bueno, es el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero con esta mejora en cuanto al estándar. En que
¿el mayor cancha va para el servicio de evaluación de impacto ambiental?
Es ley. Entonces, por ley se establece que se prohíbe respecto al 98,5% de los glaciares la intervención, o sea, remoción, traslado y depósito de escombro.
Perfecto. Ricardo Razal, muchas gracias por habernos detallado y explicado cómo está quedando este proyecto que en este minuto se está tramitando.
Muchas gracias.
Encantado. Muchas gracias por la entrevista.